Invito a que te pongas de pie. Vamos a empezar el día de hoy. Me acompañas con tus palmas, ya que llevas 3 meses sin aplaudir. Hoy vas a aplaudir con ganas.
Solo tú, mi corazón llenaste con tu amor. Me hace todo mi alrededor. Agradecido estoy por tu perdón. Serte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar. Tuyo soy. Na 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 na.
Solo tú, corazón llenaste con tu amor. Me hace todo mi alrededor. Agradecido estoy por tu perdón. Serte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Separar de tu amor, tuyo soy.
Nada puede igualar tu amor.
Bienvenidos a casa, bienvenidos a Lumina. Vamos a practicar en este tiempo. James nos enseñó en la mañana cómo debemos saludarnos con esta etapa de coronavirus. Un saludito oriental así. Tengas, volteate ahí que tengas al lado y le haces una reverencia al oriental. Eso va a ser nuestro saludo por un par de meses, supongo. Bienvenido también a los que nos están viendo de manera digital en nuestra transmisión. Queremos adorar al Señor hoy. Queremos hacerlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro intelecto, con tus emociones, con absolutamente todo lo que tengas de ti, porque Dios se merece lo mejor y hoy venimos a estar delante de Él, a exponernos. Y qué lindo que ya podemos hacerlo de esta forma física, ya dejar esa frialdad de lo digital, de quizá también la comodidad de verlo en la casa, ¿no? Incluso algunos prendían el tele en la cama, ¿verdad? Pero te animo a que puedas, a ti que estás viendo de manera digital, puedas conectarte, poder registrarte y el domingo que viene poder estar aquí con nosotros, así como estamos algunos aquí adorando a nuestro Señor, pero también compartiendo esta comunión un poco más cercana que de lo digital. Padre, gracias, Señor, porque has sido tan bueno, porque tú eres nuestra esperanza viva, Señor, porque podemos confiar en ti, porque sabemos que tú eres ese Dios poderoso que salva, que sana, ese Dios poderoso que nos ha buscado, Señor, que ha metido su mano en lo más profundo, en lo más bajo, en lo más pecaminoso, y nos ha encontrado, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. A ese Dios es el que adoramos hoy, en el nombre de Jesús, amén.
De abismo que nos separa, cuán alto monte entre tú y yo, desesperado miré al cielo y a tu nombre yo clamé en las tinieblas. No amor perfecto atravesó mi oscuridad. Ya está hecho, ya está escrito, mi esperanza está en Jesús. Qué increíble misericordia, incomprensible tu gracia es. El Dios eterno dejó su gloria para llevar mi iniquidad. La cruz ha hablado, soy
volve a vivir.
cierras tus ojos, te conectas con Dios, abre tu corazón. Tiempo de exponerse a Él, a su luz, por quién es Él, por lo que ha hecho, por lo que acabamos de cantar. La tumba no tiene poder en mí, porque cuando yo pequé era digno de muerte, era deudor de un precio que yo no estaba a mi alcance pagarlo, y ese precio fue pagado por Él. Ese dedo que me señalaba y me decía, eres culpable, ya no puede hacerlo a causa de Cristo. Y hoy estamos parados frente a esta verdad absoluta, donde muchas veces el enemigo viene a levantar ese dedo de nuevo en contra tuya, decirte, no eres digno. Pero qué hermoso es saber que yo no soy digno, pero el Evangelio me hace digno, que Cristo me hace digno. A través de la obra de la cruz yo soy digno. Voy a leer esta primera parte de la confesión y luego me acompañas leyendo la parte que sigue. Y dice, Señor Jesús, ayúdame porque soy lento para aprender, propenso a olvidar y débil para profundizar en tus preceptos. Estoy en la oscuridad cuando debería estar en las alturas de tu luz. Me duele mi corazón sin gracia, mis días sin oración, mi falta de amor, mi sórdida conciencia, mis horas desperdiciadas y mis oportunidades no gastadas. Y juntos leemos, Padre, estoy ciego mientras tu luz brilla a mi alrededor. Quita las escamas de mis ojos, quita el polvo de mi corazón incrédulo. Haz que mi mayor alegría sea estudiarte, meditar en ti, sentarme como María a tus pies, apoyarme como Juan en tu pecho. Busca mi amor por ti como lo hiciste con Pedro. Ayuda mi incredulidad. Amén.
Cautivado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me quedo en el momento santo que nunca dejaré. No busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer, te quiero a ti. Perdóname por solo andar con emociones. Perdóname cuando solo fue otra canción. Llévame a recomenzar. Abro mi corazón a ti. Perdóname si he venido con mi agenda. Perdóname cuando olvido que eres suficiente. Llévame a recomenzar. Abro mi corazón a ti.
Que fuéramos a Primera de Crónicas 29, y está hablando de cuando Dios encarga la obra de la construcción de su templo a Salomón. Y cuando recién esto sucedía y se revelaba el corazón de Dios, llega David y habla con el pueblo y habla sobre la edificación de ese templo, la edificación del templo del Señor, y empieza a decir, ¿sabes? Yo deseo participar. Y empieza a decirles, si tienes tiempo después de leerlo, empieza a decirles todas las cosas que él aportaba para la casa. Y aporté esto: oro para lo que necesita ser de oro, plata para lo que necesita ser de plata, bronce para lo que necesita ser de bronce. Pero llega un punto en el que le dice al pueblo, ¿y tú? ¿Tú quieres participar? ¿Tú quieres traer tu ofrenda para la edificación del templo? Y el pueblo responde. El pueblo se deleita en decir, sí, yo también quiero participar. No porque solo él era el rey, sino me encanta ver cómo el pueblo dijo, yo quiero también ser parte. A pesar de todo lo que has dado y que aquí lo describe a detalle todo lo que Dios dijo, yo quiero ser parte. Y el versículo 9 dice, entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. Y también el rey David se alegró en gran manera. Y más adelante, en el versículo 16 y 17 dice, oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano y todo es tuyo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. La obra del Señor está completa aún si no interviniéramos. Él no necesita de nuestra ayuda ni de nuestra participación. Pero qué gracia y qué privilegio es que el Señor, a pesar de que lo puede hacer, usa nuestras vidas, usa el trabajo que nos proveyó, usa las fuerzas que hemos puesto en el día a día, usa la administración que hemos tenido para aún glorificarse Él en ver esa rectitud en nuestro corazón. Así que doy gloria a Dios que hoy tú puedas estar aquí. Y también a los que nos están viendo de manera digital, vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestra ofrenda, porque sabemos que la obra no es nuestra, sino es del Señor. Amén. Padre, gracias. Gracias por el cuidado que has tenido de tu iglesia. Gracias, Señor, porque no hay pandemia, no hay enfermedad, no hay falta de trabajo, no hay falta de economía que tú no tengas ya pensada, arreglada para que sea para tu gloria y para tu honra. Gracias porque has sostenido a tu iglesia, Señor. Gracias porque la fe ha prevalecido y gracias porque, Señor, aún en este tiempo de dificultad podemos ver y conocer a nuestro Dios bueno, santo, proveedor de maneras que quizá no conocíamos. Señor, sabemos que la obra es tuya. Sabemos que aún eso que tenemos que hoy vamos a presentar es tuyo, pero gracias por dejarnos ser parte, Dios, y que nuestro corazón se deleite en ser y participar de la obra que tú estás edificando. Que todo, Dios, sea para gloria y honra de tu nombre siempre, Padre. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén.
Creo que las veces cuando más decimos incoherencias, por no decir mentiras, es cuando cantamos. Son canciones muy poéticas, muy lindas, que a veces distan mucho de nuestra realidad o de lo que realmente queremos. Y te quiero pedir que puedas cerrar tus ojos, conectarte con Dios. Te voy a leer lo que dice la letra de esta canción. Porque dice, te quiero a ti y nada más. Ahora, identifica cuáles son esas cosas que has querido más que a Dios. Y que dices, no, esto no está por encima. Pero tú sabes que sí. Vos sabes que sí están por encima. Que han tomado preeminencia en tu vida de otra forma que no deberían haberla tomado. Espíritu Santo, acudo a ti, Señor. A ti que eres verdadero, real, ayudador. Ayúdanos, Señor, a estar cautivados por tu presencia, sentarnos a tus pies, Señor. No buscar bendiciones, sino buscarte a ti, por más de lo que tú puedas hacer, Señor, quererte a ti. Espíritu Santo, cautiva nuestro ser, cautiva nuestra persona con tu poder, con tu lazo de amor, Señor, con ese tacto tan característico tuyo. Trata, Señor, con tanto cuidado que solamente tú puedes hacerlo. Cautivado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me quedo en el momento santo.
busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Te quiero.
Señor, al decirte que te queremos a ti, también te decimos, Señor, que no sabemos cómo quererte solamente a ti. Porque nuestra naturaleza, Señor, es caída. Nuestra naturaleza va a ir detrás, Señor, de aquellas cosas que no aprovechan. Por eso clamamos, acudimos, Señor, te rogamos. Te queremos a ti y nada más. Enséñanos a hacerlo. Tú produces, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y tú eres tan hermoso, Jesús. Tan precioso, papá. Tienes tanta gracia, tanto amor, Señor, que es imposible dimensionarlo, Señor. Enséñanos a quererte solo a ti, mi Dios. Ahora a recibir la palabra, Señor, te pido que le des claridad a Pablo, Señor, que estés abriendo su entendimiento, claridad, Señor, en los puntos que tiene que exponer para que la palabra expuesta, Señor, caiga en tierra fértil y esa tierra, el hecho de que crezca depende de ti, Señor. Por eso es imposible hacer esto sin ti. Te clamamos, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar.
¿Cómo estamos? Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Buenos días, buenas tardes. Saludos también a toda la gente que nos está mirando en la transmisión. Es hermoso poder volver a reunirnos, poder estar juntos en esta... en este mediodía, y damos gracias a Dios porque también Dios nos permite no solamente habernos estado reuniendo digitalmente, sino también reunirnos en persona. Un gusto verlos, gusto saludarles a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 5. Vamos a continuar nuestra serie que pusimos en pausa durante la cuarentena. ¿Se acuerdan que veníamos estudiando Lucas? Llevábamos varios meses estudiando los primeros 4 capítulos de Lucas. De ahí saltamos a estar estudiando durante un tiempo Primera de Pedro. Y después saltamos al libro de Hebreos. Y ahora vamos a retomar Lucas. Es hermoso estudiar Lucas porque al estudiar Lucas podemos ver en este evangelio todo el relato de lo que fue la historia de Jesús, el relato de lo que fue no solamente la vida de Jesús, sino de todas las personas que rodeaban a Jesús durante ese tiempo. Muchas de estas personas estaban viviendo situaciones muy similares, tal vez algunos de los discípulos de Jesús, algunas de las personas que estaban en ese momento, en ese contexto, estaban experimentando tal vez un cansancio de que habían escuchado durante miles de años que vendría un Mesías, que vendría un Salvador. Había sido profetizado, había sido anunciado desde Adán y Eva, después de que ellos pecaron, había sido anunciado que vendría uno y que vendría, había un sacrificio, que después de ese sacrificio todos los pecados serían quitados, y el pueblo de Israel estaba anhelando este momento, que viniera el Salvador. Sin embargo, cuando llega Jesús, llega predicando el mensaje del Evangelio del Reino, y muchas de las personas que escuchaban el Evangelio del Reino de repente se quedaron así como que, ah, pensamos que iba a venir un rey con toda la gloria, con toda la pompa, con toda la fanfarria de una llegada triunfal, y Jesús nace en un pesebre. Jesús tiene en su infancia creció bajo la enseñanza de un padre terrenal que era carpintero. Aprendió este oficio. Sin embargo, dice la Biblia que Dios lo bendecía y Jesús crecía en sabiduría y crecía en favor con los hombres. Y hasta que llega Jesús al capítulo 4, versículo 15, fue cuando comienza su ministerio. Jesús es bautizado y después de que es bautizado comienza su ministerio, y tuvo solo 3 años de ministerio, que empiezan en el capítulo 4, versículo 15. Y ahora vamos en las primeras semanas prácticamente del ministerio de Jesús, en este capítulo 5, a partir del versículo 33, que vamos a leer el día de hoy. Pero si hay una razón por la cual es importante que podamos en esta mañana estar estudiando este tema, es porque vamos a ver la situación de unos líderes religiosos que se encuentran con Jesús. Jesús tiene varias conversaciones con ellos a lo largo de todo el evangelio, y creo que están ahí por una razón muy especial. Es normal que el hombre quiera reconciliarse con Dios, quiera llegar a Dios a través de la religión. La religión es el intento del hombre de llegar a Dios, acercarse a Dios a través de su adoración. Pero muchas veces se confunde la religión y la adoración, y pensaríamos que la religión es la serie de prácticas que nos llevan a poder estar en una relación con Dios. Sin embargo, Jesús llega y interviene en este momento de la historia y les dice: ¿saben qué? Yo soy el camino, lo vamos a ver más adelante. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces ellos se dan cuenta que habían estado llevando una serie de prácticas que no eran malas, sino todo lo contrario. La ley había sido entregada al pueblo de Israel para que ellos pudieran conocer a Dios, acercarse a Dios, para que ellos pudieran en cierta manera obedecer y adorar a Dios. El problema fue cuando la serie de reglas y de prácticas que ellos llevaban a cabo se convirtió en el centro de su adoración más que el Dios al cual adoraban. Y entonces todas estas prácticas y toda esta ley que ellos habían recibido se convirtió en algo que ellos protegían de tal forma que no les bastó con los mandamientos y con la ley levítica, sino que decidieron establecer reglas por encima de los mandamientos. Con, podríamos decir, el afán puro o el celo santo de no romper la ley, de no llegar al punto de quebrar la ley. Entonces dijeron: por si las dudas, para no romper la ley, para no ir en contra de la ley, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner ciertas reglas que nos prevengan de siquiera acercarnos a romper la ley. Y entonces habían ciertos grupos líderes religiosos en ese momento, en especial los fariseos, que se encuentran con Jesús, y de repente Jesús comienza a cuestionar su forma en la cual ellos obedecían la ley. Y de ninguna manera quiero justificar a los fariseos. De ninguna manera quiero decir que lo que ellos estaban haciendo al poner reglas por encima de la ley era correcto. Sin embargo, podríamos decir que lo que ellos querían hacer podría parecer bueno. O sea, ellos querían, fíjate, los fariseos eran conocidos por dos cosas: por proteger la ley de Dios. Eran personas que a capa y espada defendían la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios tenía que ser enseñada y ellos defendían eso. Y lo segundo, protegían la santidad. Ellos creían de que el hombre tenía que separarse por completo del pecado y que tenía que vivir en santidad completa para adorar a Dios.
No era malo lo que ellos buscaban. No es nada diferente a lo que nosotros hoy tal vez perseguimos en la vida cristiana. El problema fue que todo giraba alrededor de eso. Y el problema es que ellos sentían que por cumplir con la ley, ellos iban a ser más santos. Y entonces Jesús llega, interrumpe su conversación en los cuatro evangelios y les dice: lo que pasa es que ustedes jamás van a poder cumplir toda la ley. Ustedes jamás van a poder llegar a la expectativa de la santidad de Dios. Ustedes jamás, por el cumplimiento de la ley, van a poder llegar a Dios. Y entonces imagínate que de repente toda tu vida has creído esto, has predicado esto, has perseguido esta fe, y de repente comienzan a tirar abajo todos tus argumentos. Y estas personas, algunos de ellos se convierten. De hecho, uno de ellos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos. Él era de los jefes de los fariseos. Era líder de los fariseos. Él había sido formado con toda esta ley, con todas estas tradiciones que ellos habían puesto por encima de los mandamientos de Dios. Y una de las tradiciones que ellos llevaban a cabo era el ayuno. Ahora, el ayuno no está mal. De hecho, hace unas semanas practicamos el ayuno. Durante 21 días ayunamos. Ahora, no estoy hablando del ayuno intermitente para bajar de peso, ¿ok? Estoy hablando acerca de un ayuno espiritual. Ahora, el ayuno espiritual, ¿qué propósito tiene? Y fíjate, el ayuno en sí no tiene el propósito de hacerte más santo. El ayuno es abstenerte de los alimentos durante un periodo de tiempo para que en el hambre tú puedas recordar cuánto, así como necesitas el alimento físico, necesitas de Dios, y entonces busques a Dios en devoción, en la lectura de la palabra, en la oración. Ahora fíjate, ellos habían convertido del ayuno en una práctica religiosa que ellos sentían que les hacía más espirituales. En la práctica es como si algunos de ustedes que hoy están sentados acá dicen: no, yo sí soy espiritual. ¿Por qué? Porque yo hoy vine a la iglesia. Y los que están en casa, a lo mejor fueran menos espirituales porque ellos nos están viendo por una pantalla. Nada que ver, nada que ver. Porque lo que Dios mira no son solamente nuestras prácticas. ¿Qué es lo que Dios mira? Nuestro corazón. Y Jesús es muy directo con estos fariseos y con estos líderes religiosos, al punto tal que llegó un momento que les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por fuera ustedes están disfrazados de prácticas religiosas, pero por dentro están muertos. Porque su corazón está más detrás de que las demás personas los vean hacer cosas, de que Dios examine su corazón y vea que son justos. Entonces Jesús se encuentra con ellos y le hacen una pregunta. Lucas capítulo 5, si tienes ahí tu Biblia, si no los versículos van a aparecer en la pantalla atrás de mí. Pero Lucas capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 33, dice así: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y estos líderes, estas personas, se le acercan y le preguntan a Jesús esto. Yo creo que en cierta forma con un genuino interés, pero al mismo tiempo tratando de decir: ¿qué onda con los discípulos de Jesús? O sea, es como de repente veían a los discípulos de Jesús, y les voy a decir por qué. La única institución del ayuno obligatorio que tenía el pueblo de Israel era durante el Yom Kippur, que es una fiesta donde el pueblo de Israel ayunaba con el propósito que recién hablábamos. Sin embargo, los fariseos habían establecido que también sería bueno que oremos, ayunemos los lunes y los jueves. No más por si las dudas, porque a lo mejor ya ayunamos lunes y jueves y nos va mejor en la semana. Ahora, eso se llama religiosidad. Y tiene que ver con creer que a través de las prácticas de mi adoración yo voy a ser más santo. Creer que a través de las prácticas religiosas me van a ayudar a estar en una mejor posición con Dios, en un mejor lugar con Dios. Y entonces le preguntan a Jesús, y fíjate por qué se lo preguntan. Porque Jesús acababa de decir versículos anteriores, obviamente a lo mejor eran días anteriores, pero versículos anteriores en el relato de Lucas, él había dicho: abrió el libro de Isaías y habló acerca del día en el cual vendría el Mesías y el Hijo de Dios se presentaría, y él dijo: hoy ha llegado este día. O sea, él estaba diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que vino a morir, yo soy el que vino a entregar salvación y vida al mundo. Y entonces ellos dicen: pero si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué tus discípulos se la pasan de party mientras nosotros estamos ayunando? Porque aparte de no solamente de ayunar, sino que ellos se echaban polvo y cenizas para que las demás personas vieran cuando ellos habían ayunado o cuando estaban ayunando. Y era como que querían que las demás personas los vieran, porque eso les daba apariencia de santidad. Y entonces Jesús le preguntan esto y le preguntan: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? O sea, tus discípulos no ayunan. Lunes y jueves los vimos y le estaban entrando durísimo a la papa. ¿Por qué? ¿Que no tú eres el Hijo de Dios? ¿Que no tú eres santo? ¿Que no estableciste la ley? ¿Que no la santidad es lo que tú persigues y lo que tú deseas porque tú eres un Dios santo? A ver, explícanos cómo está esto, porque a mí me suena a incongruencia. Ahora, ¿por qué es relevante este tema y este pasaje para nosotros el día de hoy? Porque creo que muchos de nosotros, así como esta audiencia original, podemos llegar a caer en ese pecado de religiosidad. Porque podemos llegar a creer que por nuestras prácticas religiosas eso nos hace más santos. Déjame decirte algo: por más que vengas 5 días a la semana a este local, no vas a ser más santo. No vas a ser más santo. Por más que tú lleves ciertas prácticas religiosas, las prácticas religiosas en sí solas no te salvan, no te hacen más santo. Y entonces Jesús les va a llegar a explicar y les va a hacer ver cómo, fíjate, la religión de ellos llevó a que llevaran a Cristo Jesús a la cruz. Sin embargo, Jesús les va a mostrar que el evangelio y el evangelio del reino que él tenía para ofrecerles les llevaba a tener una verdadera relación con Dios. Y vamos a verlo a lo largo del pasaje. Vemos cómo les responde Jesús a estos fariseos o a estos líderes religiosos. Jesús les dijo, versículo 34. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Ahora, de nuevo, vamos a entender el contexto judío y el contexto de esta audiencia. El único evento en el cual un judío podía decidir no ayunar y no verse mal era para una boda. Las bodas generalmente duraban 5 días. Comenzaban el lunes y terminaban el viernes o en el sabbat. Y entonces durante 5 días era comer y beber y disfrutar del novio, de la novia, de la familia. Era una fiestototota, ni los 15 años de quien sea a ese nivel. Y era la única eventualidad en la cual un judío podía no ayunar. Ahora, quisiera que así tipo revista Vanidades hagamos un test. No se hagan que sí las han leído, sí las han leído. ¿Han visto esos test donde de repente te dicen, bueno, 10 cualidades de una persona tal, ¿no? Y entonces si te vas respondiendo las preguntas, entonces a ver qué tal eres. Bueno, vamos a hacer una evaluación para ver qué tan religioso eres. Porque hay ciertas cualidades que podemos ver acerca de estos líderes o de estas personas religiosas que nos tienen que hacer evaluar y examinar nuestros corazones para ver si nosotros no estamos cayendo en esta misma religiosidad. Lo primero que hace una persona religiosa es compararse con otras personas en lugar de compararse con la ley de Dios. Fíjate lo que estaban haciendo estas personas. Lo primero que le dicen a Jesús es: oye, Jesús, ¿qué no? Y fíjate, ¿quiénes usan como ejemplo? ¿Los discípulos de quién? De Juan y de los fariseos. Ahora, ellos no eran fan de Juan. Para nada les caía bien. De hecho, Juan les había dicho que eran una generación de víboras. Entonces, no les caía bien Juan, sin embargo lo utilizan como ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús era el primo de Juan. Y al mismo tiempo Juan había sido el que había anunciado la venida de Jesús. Entonces, si Juan era el profeta que anunció la venida de Jesús, entonces ¿por qué Juan, sus discípulos sí oran? Y empiezan a hacer una comparación entre los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. Generalmente una persona que es religiosa va a compararse con lo que las demás personas hacen y va a compararse para ver qué tan bueno es y qué tan malo es la otra persona, con el propósito de que de desacreditar la bondad de la otra persona y hacerse sentir bien. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez de repente has dicho, yo no soy tan malo como esa persona? Yo sí hago cosas buenas. Esa persona hace cosas malas, pero lo que yo hago no es tan malo. Y entonces voy a hacer cosas más buenas y se lo voy a demostrar para que las demás personas hablen bien de mí. Eso es religiosidad. Y la religiosidad tiende a compararse con otras personas. Pero no solamente eso, sino que fíjate que en lo que ellos también estaban haciendo, dice, los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. No solamente me comparo con los otros, sino que en mi comparación, ¿ok? Si eres una persona que se compara con otras personas, a lo mejor hay algo de religioso en ti. Pero no solamente te comparas con otros, sino que cuando te comparas, lo que tú haces te impide ver lo que tú dejas de hacer por estar viendo lo que las otras personas no hacen. Y de repente pasa lo que Jesús dijo: cuidado, porque estás mirando la paja en el ojo de tu hermano y en tu ojo hay atravesado una viga de concreto. Y entonces estás señalando constantemente, pero con un dedo señalas y con los otros cuatro estás señalando a ti. Y entonces te conviertes en una persona no solamente que se compara, sino que es una persona que deja de mirar sus propios errores por estar pensando que es una persona buena y por estar mirando los errores de las demás personas. Y nos convertimos en personas que, por no estar examinando nuestro corazón y por no estar examinándonos a la luz de lo que Dios dice, nos creemos buenos o no tan malos. Y entonces estas son las personas que cuestionan a Jesús, y Jesús les dice, a ver. Y entonces Jesús comienza a hacerles darse cuenta de ciertas cosas que nosotros hoy tenemos que ver en este pasaje, que nos van a ayudar a nosotros a entender que, lo primero, la religión nos aleja de los propósitos de Dios. La religión, y ojo, lo que nosotros profesamos nunca lo anunciamos como una religión, lo profesamos como una relación con Dios. Sin embargo, no, eso no significa que no dejamos de practicar una religión, porque religión, dijimos, es un sinónimo de adoración. Pero la adoración es el resultado de en quien nosotros hemos creído, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero cuando nosotros creemos que a través de nuestras prácticas vamos a estar bien con Dios, se convierte en una religión vana, superficial, que no salva. Y entonces ellos estaban pensando que aquello que ellos estaban haciendo para agradar a Dios, en lugar de terminar agradando a Dios, ¿a quién estaba agradando? A sí mismos. Lo que ellos estaban haciendo como sus prácticas les estaba desviando del propósito original por el cual Dios les había entregado la ley. Porque la ley no era para que ellos se agradaran a sí mismos, era para que ellos glorificaran a Dios. El propósito de todo ser humano es glorificar a Dios. Y entonces la religión nos aleja del propósito de Dios. Aquello por lo cual ellos habían sido salvos, por lo cual ellos habían sido elegidos, tomados aparte para ser una nación santa que anunciara la gloria de Dios, ya no estaban anunciando ellos la gloria del Dios en el cual ellos habían creído, sino que estaban anunciando más la gloria de una nación que perseguía y profesaba una religión vana. Sabes, así como ellos, hay muchos de nosotros que podemos llegar a estar persiguiendo una religión vana. Cuando dejamos de entender el propósito por el cual Dios nos ha elegido a ti y a mí, es para adorarle a Él, entendiendo que en Cristo Jesús ahora somos aceptos por medio de su obra, por medio del sacrificio en la cruz, y no hay nada que tú tengas que hacer que sea suficiente o que sea necesario para ser acepto delante de los ojos de Dios, porque eres acepto por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Pero a veces parecería que vamos persiguiendo como una carrera de ratas, así como de, ok, esta semana voy a dar mi diezmo a ver si me va bien en la semana, que me vaya bien, que me vaya bien, que me vaya bien. ¿Qué es eso? Eso es religión. Eso no es adoración. Porque adoración es, me va a ir bien porque Dios es bueno. Y porque Dios es bueno y ha provisto para mi vida, entonces voy a entregar mi diezmo. No para que Dios me dé, sino porque Dios ya me ha dado. Y Dios me ha dado todo en Cristo Jesús que necesito para la salvación y la vida eterna. ¿Cómo no me va a dar lo que necesito? Religión versus adoración. Y entonces la religión nos aleja de los propósitos de Dios. La religiosidad nos aleja de los propósitos de Dios. Pero también La religiosidad nos hace compararnos con otros, y al compararnos con otros perdemos la bendición de que Dios obre nuestros corazones para la transformación. Y esto es clave, porque Dios está más ocupado en obrar en tu corazón que en el corazón de la persona que está a tu derecha o a tu izquierda. Pero muchas veces oramos y le pedimos: Dios, por favor, cámbialo, porque es tan difícil vivir con él, o es tan difícil vivir con ella, o es tan difícil vivir con ellos. En lugar de decir: Dios, cámbiame, porque la verdad, sin Cristo, sin ti, sin tu palabra, estoy lejos de la perfección y de la santidad. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Dios sabía qué tan lejos estábamos y qué tan lejos íbamos a estar, por lo tanto nos ha entregado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la obra de santificación constante. Y el Espíritu Santo es como santidad a prueba de tontos. Y el Espíritu Santo dice: ora por ti cuando tú no sabes cómo orar. El Espíritu Santo obra en ti cuando tú no sabes cómo cambiar esas áreas en tu corazón. Es más, y algunos dicen: Pablo, yo tengo el don de lenguas y el Espíritu Santo me habla en lenguas. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo te habla en lenguas? Porque no lo escuchas audiblemente. Y con algunos el Espíritu Santo tiene que tratar de una manera tan especial. Algunos el Espíritu Santo tiene que llevarlos a través de pruebas, algunos les tiene que hablar en lenguas, algunos les tiene, para que tu espíritu sea transformado. Pero el problema es que la religiosidad nos aleja de la transformación por estar enfocándonos en la comparación. Cuando Dios quiere hacer una transformación en tu vida, Dios no llega así de: con permiso, ¿no me darías chance de cambiar tu corazón? Dios viene con un camión de un tortón de 3 toneladas a tu vida y diciendo: denme chance, porque lo que yo quiero hacer en tu vida es algo nuevo, es algo completamente diferente. Tú no sabes cómo hacerle esto de la vida cristiana, déjame hacerlo por ti. Gracias a Dios por eso, porque Él te ama. Y porque Él te ama, Él desea que tu vida cumpla el propósito de glorificarle a Dios. Entonces la religiosidad nos aleja de los propósitos de Dios. La religiosidad nos hace compararnos con otros y perder de vista la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero también la religiosidad nos lleva a perder de vista al Creador al no deleitarnos en su creación. Y Jesús va a utilizar 3 ilustraciones para hacerles ver qué tanto ellos estaban perdiendo. Porque ellos, por estar cumpliendo la ley a rajatabla y pensando que a través del cumplimiento de la ley ellos iban a ser mejores personas, iban a ser más agradables delante de Dios, ellos estaban perdiendo la oportunidad de tener una relación personal con el mismo Hijo de Dios, cara a cara, frente a frente. ¿Qué hubiese dado yo por estar frente a Cristo Jesús? Pero la realidad es que si yo hubiese estado frente a Él, a lo mejor yo hubiese sido uno de esos fariseos. Pero al estar frente a frente con Jesús, Jesús, después de decirles: hey, el novio está aquí, yo soy el Hijo de Dios. O sea, ustedes están absteniéndose de los alimentos cuando ustedes están queriendo que mis discípulos sean piadosos. Yo les quiero mostrar cómo ellos están haciendo lo que es correcto al deleitarse en su Salvador, en el Hijo de Dios. Versículo 36 les dice: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Yo estoy seguro que te acuerdas cuando estabas a lo mejor en la primaria. Yo me acuerdo muy bien. Yo era experto en romper las rodillas de mis pantalones. ¿Alguno así? Y sabes que mi mamá empezó poniéndole parches de tela a mis pantalones, porque no éramos una familia muy afluente como para comprarme 4 o 5 pantalones cada ciclo escolar. Entonces le ponía parches a mis pantalones, pero llegó un momento en que los parches ya no eran suficientes. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Compró un parche de piel, de cuero, y lo cosió a mis pantalones. Estaba de moda hace unos años, ¿verdad? Hoy no, los niños dicen: ay, mamá, qué oso, mamá, ¿cómo era la escuela así? Bueno, a mí me pusieron parches de piel, de cuero en los pantalones para ir a la escuela. Ahora, algo pasaba con esos parches, porque cuando tú lavabas lavando la ropa, no soy experto en lavado de ropa, pero cuando lavas la ropa y la lavas a cierta temperatura, la ropa tiende ¿a qué? A encogerse. Y entonces se encogían mis pantalones y obviamente el parche, como era de piel, no se encogía. Entonces, ¿qué pasaba con el parche? Terminaba todo fruncido, ¿no? En el pantalón, y se veía horrible. Ahora, a mi mamá no le importaba que se veía bien o no se veía bien, a mi mamá le importaba de que yo ya no iba a romper el parche. Y lo que está diciendo aquí Jesús, les está haciendo esta analogía para hacerles ver una realidad. Jesús les estaba diciendo, lo que ustedes usaban, y claro, yo uso mis pantalones y tenía un parche, y el pantalón con el parche cumplía su propósito, ¿no? Que yo pudiera ir con pantalones y no en calzones a la escuela. Y Jesús les está diciendo, el vestido que ustedes tienen cumplió su propósito. La ley que ustedes seguían y siguen cumplió su propósito. La ley, dice la Biblia, es un ayo que nos guía ¿a quién? A Cristo. Pero Jesús les decía, no traten ustedes de sacar lo que les conviene de mí, hacer un parche y remendar todo lo que ustedes no han podido cumplir acerca de la ley. Lo que yo tengo para ustedes es algo nuevo. Dice, ¿cómo vas a sacarle? Y a lo mejor te hago esta pregunta. ¿Alguna vez tú le sacarías, porque te gustan mucho unos pantalones que ya están todos rotos, pero ya no los puedes usar, comprarías unos jeans nuevos o unos pantalones nuevos para sacarle un pedazo y ponérselo a los jeans viejos? Jamás lo harías. Y Jesús les está diciendo, ustedes lo están haciendo. Están arrastrando sus tradiciones, su religiosidad, su vano deseo de querer agradar a Dios, pero en realidad están tratando de agradar sus propias conciencias. Y están diciendo que eso es adoración. Y están diciendo que eso es vida cristiana. Entonces Jesús les dice, no vas a romper un vestido nuevo y vas a usarlo como parche para un vestido viejo. Ese vestido viejo cumplió su propósito. Ese vestido viejo cumplió su propósito, pero ahora estoy aquí con ustedes y yo soy el vestido nuevo. Yo traigo algo nuevo para ustedes. Y sabes, te voy a decir por qué a veces preferimos el viejo. Tú dices, no, Pablo, jamás, no, ¿cómo crees? Porque el viejo decía, pon una mejilla, pero el nuevo dice, pon las dos. El viejo decía, no cometas adulterio, pero el nuevo dice, si miras a una mujer para desearla, ya adulteraste con ella en tu corazón. El viejo decía, si alguien te pide, dale. El nuevo dice, si tu enemigo tiene una necesidad, súplela. Entonces la ley era más cómoda para ellos, era más cumplible. Pero Jesús, ¿cómo que vamos a amar a nuestros enemigos? ¿Cómo que vamos a amar a los que nos ofenden? ¿Cómo que vamos a hacer algo por nuestro prójimo o por aquel que me golpea y darle la otra mejilla o caminar la segunda milla? O sea, ¿cómo, Jesús? Este evangelio del reino que tú traes está bien que sea nuevo, pero el viejo estaba más cómodo. Porque ellos sentían que ellos tenían control de sus conciencias a través de sus prácticas religiosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y se estaban perdiendo la oportunidad de disfrutar del Creador por estar enfocados en algo como ayunar. Me acuerdo ahora que practicamos el ayuno de 21 días. Un día una persona me invita a comer o desayunar, ya no me acuerdo qué era. Pero en el momento yo me sentía culpable. Voy a romper mi ayuno. ¿Como si fuera qué? El ayuno no te hace más santo. La práctica de la religión no te hace más santo. El único que te hace más santo es Cristo Jesús. Ahora, si vas a romper tu ayuno por ir a disfrutar de un tiempo con tu prójimo, proclamándose el uno al otro el evangelio, gloria a Dios, rompe el ayuno. Pero nuestro corazón a veces se duele por evitar ciertas prácticas religiosas, pensando que por no hacerlas o hacerlas vamos a ser mejor vistos delante de los ojos de Dios. En realidad lo que queremos es ser mejor vistos delante de las demás personas y delante de nosotros mismos, porque no aguantamos nuestra conciencia. Pero el evangelio tiene el poder de darte algo nuevo. Fíjate lo que dice Jesús, versículo 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Ahora, Jesús aquí no está hablando acerca de una nueva filosofía de ministerio. Antes ustedes tocaban con el piano, ahora vamos a tocar con guitarra eléctrica, batería. No, no, no. Algunos lo han utilizado esto para filosofías de ministerio. Es que vino nuevo no entra en odres viejos. No, no, no está hablando de filosofías de ministerio. Te voy a decir de qué está hablando. En ese tiempo tenían que matar a un animalito porque no habían barricas de roble para añejar el vino. Entonces mataban a un animalito, le cortaban sus patas, le cortaban su cabeza, tejían todas sus extremidades de la piel del animal, y entonces eso lo utilizaban para echar el vino y que el vino se fermentara. Ahora, ¿qué es lo que sucedía con el vino? Para quienes saben, y no me dejarán mentir mis amigos enólogos que son parte de Iglesia Lumina, que tenemos algunos muy buenos y que te pueden recomendar también un muy buen vino. El vino, cuando se fermenta, tiende a expandir el recipiente en el cual se está fermentando. Por esa razón, dice, el vino nuevo se pone en odres nuevos, porque cuando pones vino nuevo en una odre nueva, la piel está joven y la piel se va a expandir lo que se tenga que expandir para que se fermente el vino. Ahora, cuando tú tomas el vino, la piel, como es una piel muerta, no va a volver a la misma calidad joven que tenía antes. Ya es una piel que está estirada. Cuando tú pones nuevo vino en una odre vieja, esa piel que ya está estirada y reseca, ¿qué va a pasar? Se va a resquebrajar y se va a romper y el vino va a salir. Ahora, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo? El evangelio del reino no entra dentro de sus odres viejas. Sus odres viejas, la ley que ustedes recibieron, no solamente la recibieron, sino que ustedes la aumentaron. Y si ustedes ahora aparte quieren echar mi evangelio, el evangelio del reino, en esa odre vieja, ¿saben qué? No va a servir. No va a servir. Ellos habían echado, y Jesús en otro momento les dice, levadura. ¿Y qué sucede con la levadura? Cuando a un vino le pones levadura, ¿sabes en qué se convierte? ¿En qué se convierte? Champaña. Y dice, ustedes han echado levadura. O sea, ustedes no solamente han permitido la fermentación natural del vino o la fermentación natural de su fe, sino que su fe, ustedes la han aumentado a tal forma en que si ahora ustedes intentan aplicar o meter el evangelio que yo traigo para ustedes en medio de sus prácticas religiosas, no va a servir. Por eso, Dios no está tratando de reformar o mejorar tu estilo viejo de vida. Dios dice, déjame darte un nuevo corazón. Y no solamente déjame darte un nuevo corazón, sino que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Dios no está tratando de hacer una mejor versión de ti mismo. Dios está queriendo reemplazar tu viejo yo con la imagen de Jesucristo. Vino nuevo no entra en odres viejas. Pero después dice en el versículo 39, y la última ilustración que les da, y dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Les contaba que tenemos algunos amigos enólogos acá en la iglesia. El enólogo es una persona que es experta en vinos, por cierto. Y si algo ellos son súper quisquillosos es en el vino que toman. Y siempre te cuentan toda la historia acerca del vino. Y doy gracias a Dios por sus vidas porque me han educado acerca de los vinos. Pero ellos siempre te van a decir, ¿este vino a qué crees que huele? ¿A qué huele? ¿A frutas? ¿A qué tipo de madera? ¿Es un vino joven? ¿Es un vino añejo? Ahora, hay una realidad acerca de la diferencia entre vinos jóvenes y vinos añejos. El vino joven es un vino que se cosechó hace pocos años. Un vino añejo es un vino que se cosechó hace varios años y se le ha permitido el proceso de fermentación durante varios años, ya sea en barrica o en la botella. Y no sé si alguna vez te ha pasado o has sentido la diferencia según cuántas copas llevabas, pero la diferencia entre un vino barato o un vino joven y un vino añejo, un vino de calidad, es mucha. Una vez que pruebas un buen vino, ya comprar el vino de Tetra ya no te sabe. ya no te sabe. ¿Quieres experimentar de nuevo ese sabores, esos colores, esas texturas, la experiencia que trae ese vino? Ahora, nada con exceso, todo con medida. Pero lo que Jesús está diciendo acá es: si ustedes tan solamente probaran lo delicioso que es la relación con Dios que yo tengo para ofrecerles, ustedes no me pedirían volver al viejo vino, al viejo pacto. ¿Por qué seguir viviendo tratando de agradar a Dios cuando el sacrificio de Cristo ha sido agradable? Deja de luchar por tu santidad y deja que el Espíritu Santo te transforme y te haga santo todos los días. Deja de obedecer mandamientos y rituales y tradiciones. Deleítate en tu Salvador y vas a darte cuenta cómo todas las cosas que Dios nos manda a hacer dejan de ser una carga y se convierten en un gozo. Esa es la diferencia entre la religiosidad y el Evangelio. Dios no está buscando que tú y yo seamos personas religiosas. Dios está buscando que tú y yo abracemos su gracia. Y no abrazar su gracia para entonces vivir en el pecado, dice el apóstol Pablo. No, 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 porque abrazando su gracia no vas a tener más manos para abrazar el pecado. Porque es tan abundante la gracia de Dios. Es tan grande el evangelio del reino. Es tan grande lo que Cristo tiene para nosotros, que no vas a tener manos, ni mente, ni corazón para desear nada más. Y esa odre nueva va a estar llena de vino nuevo. Ese nuevo vestido que el Padre quiere darte en Cristo Jesús, esa nueva vestimenta va a dar testimonio a las demás personas, no de que eres buena persona, pero que Cristo es bueno. Y porque es tan bueno, se fijó en ti y en mí, personas pecadoras, para manifestar su gracia. Ese es el mensaje del evangelio del reino. Ese es el mensaje que chocó con los religiosos. Es el mensaje que choca con nuestros corazones. Porque si la religión es el esfuerzo del hombre de hacer cosas para agradar a Dios, ¿a quién estás queriendo agradar? ¿A Dios? Nada de lo que tú puedas hacer va a ser suficiente para agradar a Dios. Por eso Cristo Jesús tuvo que venir a morir en una cruz hace más de 2000 años atrás. Si tú te abrazas de esa obra preciosa de Cristo Jesús, entonces todo lo que tú hagas ahora va a ser agradable delante de los ojos de Dios. Pero no por tu esfuerzo humano y por echarle ganas, sino porque todo lo que tú haces tiene el aroma de Cristo. Todo lo que tú haces refleja la gloria de Cristo. Todo lo que tú haces es testimonio de quien Cristo es y lo que Cristo hizo. Y delante de los ojos del Padre y delante del olfato del Padre, eso es una ofrenda de olor fragante. ¿Qué es lo que estás intentando satisfacer? Deja que el evangelio satisfaga tu alma. No intentes satisfacer tu deseo de más dinero, tu deseo de más salud, tu deseo de bienestar y patrimonio. No que esas cosas sean malas, pero adoración es rendirle culto a algo que no tiene la capacidad. Religiosidad es rendirle culto a algo que no tiene la capacidad de hacerte más santo, de hacerte salvo, de hacerte acepto delante de los ojos de Dios. Cuidado, porque tu religiosidad no solamente puede ser por una profesión de fe. Puedes estar adorando más a tu familia, a tu trabajo, a tu salud, más que a Dios. Y vivimos en tiempos en los cuales la situación económica no está fácil. La situación de salud no está fácil. Si alguno tose ahorita, de repente todos se van a sentir incómodos. Pero ¿sabes qué es hermoso saber? Que aunque este cuerpo se va desgastando y aunque la vida va pasando, lo que anhelamos no es una mejor vida en esta tierra. Lo que anhelamos es cielos nuevos y tierra nueva, en la presencia de aquel que abrió nuestros ojos y nuestros corazones para que hoy podamos dejar de valorar aquellas cosas que no tienen la capacidad de satisfacer nuestra alma, para abrazarnos al Evangelio de Jesucristo, que tiene la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, gracias. Gracias porque es por la obra de Cristo que nosotros hoy podemos estar sentados delante de ti, abrir tu palabra y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Dios, te ruego que podamos tener la sensibilidad para poder examinar nuestros corazones e identificar si tal vez no hemos estado viviendo una religiosidad, o identificar si tal vez no hemos estado adorando más otras cosas que a ti, buscando el placer y la satisfacción de nuestra alma y de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, porque tal vez hemos encontrado más satisfacción en una relación, más satisfacción en nuestros ingresos, más satisfacción en cumplir la ley, cumplir ciertas reglas, que en reconocer que tú eres todo lo que necesitamos y tú en Cristo Jesús nos has dado todo, todo, todo lo que necesitamos. Te pido, Dios, que nos muestres, examina nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos enseñe a amarte más, nos enseñe a buscarte más, porque es a ti a quien necesitamos. Sabes, como cada primer domingo del mes vamos a participar en este momento de la Santa Cena, y al participar de la Santa Cena queremos hacer memoria de esa obra preciosa de Cristo Jesús por nosotros. Pero ¿me apoyas, por favor? Si has puesto tu fe en Cristo, si has proclamado que Cristo Jesús es tu Salvador, te invito a que participes con nosotros. Hemos aplicado la medida de COVID hasta en la Santa Cena. Las copitas tienen tapa y las bolsitas tienen pan. Los panes tienen bolsita. Gracias. Dice la Biblia que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. También dice que tomó la copa y dijo: esto es mi sangre, señal de un nuevo pacto. Y les dijo: haced esto todas las veces que comieres y bebieres, anunciando no solamente que Cristo murió por nosotros, sino que también Cristo vuelve, porque anhelamos la venida de Cristo. El momento en el cual ya no tengamos que utilizar figuras para recordar quién es Él, sino que podamos verle cara a cara y frente a frente. Padre, en este momento entregamos estos elementos delante de ti como recordatorios, memoriales de lo bueno que has sido por nosotros. Gracias, Padre, porque tú no esperas de nosotros lo que nosotros no podemos dar. Por eso nuestra esperanza está puesta en aquel que lo dio todo, Cristo Jesús. Aquel que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Por eso, Dios, en este momento participamos, hacemos memoria de su sacrificio hasta el día que Él venga. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos.
Ti, Señor, construyo un altar que se ofrenda agradable, Dios. Tienes los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles, llena tu trono, Dios, de infinita adoración. Haz mi aleluya en la tierra hoy, es lo que mueve tu corazón. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Si ese fuego que vi brillar pague y no lo pueda ver, tu muerte yo voy a recordar, en tu amor yo descansaré.
Tú Jesucristo eres Señor, tuyo es toda la adoración, aleluya, en la tierra hoy, tuyo es toda la adoración. Tuyo es toda la adoración.
Padre, tuya es toda la adoración, papá. Perdóname, Señor, perdónanos porque hemos caído en religiosidad, Señor, sin darnos cuenta. Nuestra propia naturaleza nos traiciona, Señor. Y el pecado que mora en nosotros, Señor, a veces tiene lugar, tiene espacio. Hoy queremos, Señor, dejar de lado todo sacrificio, toda ofrenda. Y queremos venir a entregar el corazón, Señor. Venimos con un corazón contrito, humillado, Padre, a decirte cuánto te necesitamos, cuánto hemos fallado, pero cuánto hoy abrazamos tu gracia fabulosa, tu amor infinito, tu misericordia, Señor, inmerecida. Gracias, Señor, por la palabra que acabamos de escuchar, porque nos confronta, Señor, con una realidad que a veces nos hacemos los vivos, Señor, y queremos verla en otro en lugar de verla en nosotros mismos. Gracias, Señor, por hablar a mi vida. Gracias por hablar al corazón de cada uno, Señor. Que al despedirnos el día de hoy, en la semana, podamos entender esto, Señor, dejar de engañarnos a nosotros mismos y que podamos entender tu evangelio, Señor. Gracias porque el proceso de santificación le corresponde al Espíritu Santo y es a prueba de tontos. Gracias, Papá. En tu nombre oramos. Amén. Iglesia, es un gusto haber estado contigo este mediodía ya. De vuelta en esta forma presencial a los que nos están viendo de forma digital. Te animo a que puedas inscribirte, registrarte para venir el próximo domingo. No porque seamos VIP, sino porque tenemos un espacio limitado, un cupo de personas, pero queremos compartir tiempo contigo. Gracias a los que están aquí hoy, de verdad es algo, anhelábamos con Pablo, con todo el equipo, poder compartir el tiempo este de comunión así presencial, ya que es de tanta bendición para todos. Que el Señor te bendiga, que tengas una hermosa semana, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.